La ministra de Sanidad es doña Ana Mato Adrover. Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Señora Mato, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Encantada de estar con ustedes.
Igualmente, especulábamos aquí con la dificultad o no de poner en práctica, la dificultad administrativa, de poner en práctica determinadas medidas que hubieran sugerido o hubieran anunciado desde el Ministerio de Sanidad. Es decir, bueno, dónde poner los límites y cómo identificar a la persona que ha de ser merecedora de pagar solo 10 euros o de pagar 60 en determinados. Y el coste de todo ello, si es superior al ahorro que, como algunos dicen, pueda provocar todo ello. ¿Eso cómo se va a organizar?
Bueno, en absoluto, ¿no? Hemos hecho unos tramos para diferenciar lo que tienen que aportar los ciudadanos, en este caso los mayores y también las personas que están en activo, a las prestaciones farmacéuticas, a la compra de medicamentos. Lo hemos hecho, lo queríamos haber hecho unos tramos más amplios, al final hemos tenido que optar por lo más simplificado, ¿no? Que significa que hemos hecho dos tramos, que significan los que tienen obligación legal de declarar la renta estarían por debajo de ese límite, los que tienen obligación de declararlo estarían por encima. Es decir, solamente hemos hecho un corte en cuanto a Hacienda, lo que permite que se crucen con mucha facilidad los datos de la Seguridad Social con los de Hacienda y permite que en las recetas directamente se pueda aplicar. Por tanto, administrativamente es muy sencillo de hacerlo, porque como digo, hemos hecho solamente dos cortes, por eso los tramos son tan amplios y no serían tramos más ajustados a la renta de las personas y la simplificación está asegurada.
Pero eso, ¿cómo lo sabe el médico? Es decir, va un pensionista, ¿cómo sabe el médico la pensión que tiene esa persona y cuál es el tramo de en el que tiene que ser incluido?
Bueno, la pensión no la va a saber, lo que sí sabrá qué tramo le corresponde, que será el 1, el 2 o el 3, y eso lo sabrá porque directamente a través de las nuevas tecnologías y de Internet, el cruce de los datos, se le comunica a los instrumentos tecnológicos. En el caso de que no esté la tarjeta electrónica o la receta electrónica, que está en el 50% de España, no en el resto, lo que se hace es como se hace ahora. ¿Cómo sabe un médico que una persona es pensionista o es activo? Pues tampoco lo sabe porque tiene los instrumentos que se le facilitan directamente, les llega de Hacienda. Hacienda está conectado con todas las terminales de todas las comunidades autónomas, igual que se les devuelve el dinero de la renta o igual que se les devuelven otras prestaciones, pues de la misma manera saben el sistema que hay que utilizar.
Sí, por ejemplo, aquí nos escribía un oyente, decía, oiga, mire, yo soy mileurista y yo voy a tener que pagar más que un pensionista que tenga una pensión alta, y puede haber una pensión de 2.000 euros, oiga, o de 1.900, ¿no? Él pagará menos de lo que pago yo cobrando yo la mitad que él.
Sí, bueno, hay dos cuestiones ahí. Nosotros hemos hecho una reforma en este sentido. Lo que hemos primado son tres cosas. En primer lugar, hemos primado la renta de las personas. Y es verdad que en este caso, pues uno tiene más renta que otros. También hemos primado el que sean pensionistas o no lo sean. ¿Por qué? Porque el hecho de ser mayor hace que utilicemos más medicamentos. El 80% del consumo de medicamentos lo hacen las personas mayores, no las personas jóvenes, las personas que están en activo. Y, por tanto, hay que primar también el grado de enfermedad o de salud de las personas. En ese sentido, la persona mileurista tiene un gasto infinitamente menor, salvo que esté enferma. Si es un enfermo crónico, lo tiene solucionado porque tiene unos topes. Y en el caso de que sea una persona sana, pues desde luego la persona mayor tiene mucha más necesidad de medicamentos. Lo que hemos hecho es dos tramos de renta. La persona mileurista sigue pagando lo mismo que paga hasta ahora, o no se le ha puesto ninguna variación. Antes pagaba el 40% de medicamentos y ahora sigue pagando exactamente lo mismo, el 40%. Y sin embargo, las personas que están en activo y que tienen una renta superior, pues van a pagar el 50%. Yo creo que es una reforma justa, creo que es una reforma equitativa, creo que es una reforma, ojalá no hubiera habido que hacerla, ojalá la situación que tenemos, la crisis económica, la herencia que hemos recibido, hace que sea inviable. En materia farmacéutica tenemos un gasto descontrolado y desbordado, más de 15.000 millones de gasto farmacéutico, tenemos una deuda terrible que ahora se ha solucionado gracias a la medida adoptada por el Gobierno para que se pague a proveedores, pero lo cierto es que esto es insostenible de futuro. Hay que tener en cuenta no solo la crisis económica, sino que también la evolución demográfica en España pues es como es, y afortunadamente cada vez vivimos más tiempo, afortunadamente las enfermedades agudas duran menos tiempo porque la gente se cura y se convierte en enfermos crónicos. Tenemos muchos enfermos crónicos que necesitan medicamentos mucho tiempo. ¿Qué es lo que hemos querido con la reforma? Desde luego no gravar a las personas enfermas. En ese sentido, por eso hemos puesto los topes, especialmente para las personas mayores, que son las que tienen estas enfermedades básicamente, y hemos puesto un tope de 8 euros al mes para los pensionistas que tienen unas pensiones más bajas. Ya sabe usted que los pensionistas que las tienen las más bajas no van a pagar nada, igual que los parados sin prestación. Creemos que es de justicia que esas personas que lo están pasando, los que peor lo están pasando en nuestra sociedad, no tengan que pagar por medicamentos. Las pensiones más bajas pagarán un 10%, pero con un tope de 8 euros al mes. 8 euros al mes es una cifra importante, no lo dudo, para todas las personas que tienen una pensión baja en nuestro país, pero también es cierto que creo que es asumible para el esfuerzo que estamos pidiendo a toda la sociedad, a todos los sectores, y la necesidad que tenemos de hacer viable este sistema. ¿Qué es lo que ha permitido este ajuste en materia de prestaciones farmacéuticas? Que, como digo, no ha sido una introducción nueva, ha sido una normalización para que todo el mundo pague según renta y no paguen solamente unos y otros, ¿no? Uh-huh. Por lo que permite es garantizar que la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita. Ha habido sobre la mesa miles de pretensiones de que cobráramos las camas, los hospitales, las urgencias, que cobráramos, que pusiéramos un copago, un euro, dos euros, en fin. Al final hemos optado, teniendo que decidir que hay que tomar alguna medida que ya sé que es dolorosa, que no me hubiera gustado nunca tomar y que ojalá no hubiera tenido que hacerse, pues lo cierto es que creo que ha sido imprescindible y hemos tomado la que creo que es más justa y que menos perjudica especialmente a los ciudadanos que más lo necesitan.
Hay varias preguntas, se me ha llenado el correo de preguntas, por ejemplo, pregúntele a la señora ministra por los parados que se les acaba la prestación. ¿Ellos van a quedar con o sin seguridad social? Porque por otra parte hay comparaciones mucho más sangrantes, especialmente, por ejemplo, con aquellos inmigrantes que llegan y sí la tienen garantizada.
Sí, vamos a ver, ahí hemos hecho otra cuestión que creo que es importante, porque aparte que era una demanda social, era una injusticia enorme. Resulta que los extranjeros, tanto inmigrantes como de países europeos, estaban aprovechándose de nuestra sanidad y había un turismo que se llama turismo sanitario y también había un abuso de nuestros servicios sanitarios por personas que al final tenían más derechos que los propios españoles en materia sanitaria. Eso lo vamos a resolver, lo hemos resuelto, lo resolveremos mañana en el Consejo de Ministros con las medidas que se van a adoptar, en el que vamos a modificar tanto una normativa europea, que sorprendentemente se había incorporado a España, todo menos un artículo, en todos los países de la Unión Europea tienen una directiva y una normativa incorporada, que en España se había dejado fuera un artículo, el artículo 7, que prohíbe desplazarse expresamente en busca de atención sanitaria. Ese artículo no se había traspuesto al derecho español. Y por ahí teníamos pues que había muchísimos extranjeros que venían a España, se empadronaban, que eso es muy sencillo, como usted sabe, y a continuación tenían la tarjeta sanitaria, utilizaban todos los servicios, y es más, había casos en que con la tarjeta sanitaria pedían la tarjeta europea, se iban a su país de origen, en su país de origen recibían su prestación sanitaria y la pagaba España. Eso ha estado pasando. El tema de los inmigrantes, bueno, lo que está pasando también en muchas ocasiones es que muchos de ellos se traen a toda su familia porque en la tarjeta beneficiario no está previsto quién está incluido, se traen a su familia solamente para operarse o para utilizar la sanidad y luego vuelven a su país. Por eso también vamos a modificar la ley de extranjería para clarificar cuál es el concepto de aseguramiento y que se sepa qué personas están aseguradas, que tienen que ser las que trabajan en nuestro país, pagan sus impuestos en nuestro país, porque hay que recordar que todos pagamos los impuestos para tener una sanidad. La sanidad no es gratuita, la sanidad la pagamos con los impuestos. Luego es verdad que no pagamos un extra por prestaciones, como ocurre en algunos otros países.
Parece que también en algunos países el médico te receta los antibióticos, te receta 6, 2, 2 y 2, y eso durante 3 días, 6 por 3, pues 18. Bien, y uno se compra una caja de 25, y luego esos los que quedan, pues por ahí quedaron. Hay países en los que eso no ocurre, si son 18, te dan 18, y no se compra el fármaco de inmediato, tú vas, dejas la receta, te lo preparan y al cabo de un rato vas a buscarla. ¿Esa puede ser una solución también en España?
Bueno, hemos adoptado también una decisión que va en esa línea absolutamente, dentro de lo posible para que no tenga un coste superior, porque las farmacias están preparadas para lo que están y vamos a pedirle a los laboratorios que los envases se adecúen al número de pastillas necesarias para la duración de los tratamientos habituales. Es decir, si vas a tener un tratamiento para una gripe o para unas anginas que te dura una semana, necesitas 14 pastillas, pues la caja tiene que tener 14 pastillas. En ese sentido, sí que hemos adoptado esa medida, se lo vamos a pedir a los laboratorios y a la industria farmacéutica y que hagan también ese esfuerzo. Como digo, estamos pidiendo esfuerzos a todo el mundo y la industria farmacéutica pues también tiene que hacerlo en el sentido de adecuar los envases al número concreto de pastillas que necesitan los tratamientos. No tiene justificación que sobre dos pastillas o, lo que es peor, que en algunos casos necesites una pastilla más de otro envase, que también está pasando en algunas ocasiones, ¿no? Y por tanto adecuaremos a la duración de los tratamientos habituales.
¿Va a encontrar mucha resistencia política o todas las comunidades le han dicho que sí? Ya sabemos que la andaluza le ha dicho que no está de acuerdo, pero el, aunque no esté de acuerdo, va a aplicarlo?
Bueno, ella ha anunciado, la consejera, que sí que lo va a aplicar, lo van a aplicar todas las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas necesitan hacer sostenible la sanidad. Está muy bien, la consejera ayer decía, la sanidad es sostenible. La sanidad no puede ser sostenible a costa de no pagar las facturas, y lo cierto es que acabamos de tener que hacer un crédito de 35.000 millones para pagar acreedores que no se habían pagado. De ellos, 15.000 son de servicios sanitarios. Entonces, la sanidad sostenible sí se paga a los prestadores de los servicios y a los acreedores, si no, no lo es. En este momento no lo era. Por tanto, ellos la van a aplicar. La mayoría de las comunidades autónomas, diría que casi el 100% de las comunidades autónomas, salvo Andalucía, que yo creo que está haciendo política y desgraciadamente mucha demagogia. Creo que en estos momentos deberían colaborar, ya que han sido causantes de la crisis, o en buena parte causantes de la crisis, deberían intentar formar parte de la solución. Y cuando estamos pidiendo esfuerzos a todo el mundo, pues es sobrecogedor que el Partido Socialista no esté realizando ningún esfuerzo. Y él es consciente que la sanidad se garantiza adoptando medidas de sostenibilidad, que hemos adoptado las medidas que menos daño hacen a los ciudadanos, las que menos daño pueden hacer. Y yo le diré que ayer en el Consejo sentí tristeza absoluta, porque me da la impresión de que ellos querían que hiciéramos medidas más duras para los ciudadanos. Al final, nosotros hemos apretado, diríamos de alguna manera, las tuercas más a la eficiencia, a la eficacia del sistema sanitario, a las industrias que prestan los servicios, que a los ciudadanos, ¿no? Y me da la impresión de que ellos preferirían que hubiera sido de otra manera. Supongo que es una manera de hacer daño político, pero desde luego no es nada constructivo y no es nada favorable a los ciudadanos.
Dos de mis compañeros querían preguntarle algo. Uno de ellos es, además es médico, que es el señor Fidalgo. Muchacho.
Buenos días, ministra.
Buenos días, José María. Encantada de verte.
Bueno, me parece que te has portado una explicación. Yo antes dije que creía que este país tendría que tener acceso a la información y fomentar la reflexividad, ¿no? Por ahí de acuerdo. En el resto de las medidas que vais a proponer, que no hay que ir a buscarlas muy lejos, porque muchas de ellas son acuerdos tomados por unanimidad en consejos interterritoriales anteriores, como tú sabes, ¿no? Con distintos gobiernos. Me refiero concretamente a la unidad central de compras, a lo de hacer un catálogo del personal, intentar converger en las retribuciones para garantizar una cosa que debía ser un derecho, que es la movilidad del personal y de los profesionales. Quería hacer mención a otra cosa, que tiene que ver con los proveedores y tiene que ver con...
Nos queda un minuto.
Bueno, vamos a ver. No solo gastamos excesivamente en farmacia, sino gastamos excesivamente, según mi criterio, en productos biomédicos de alto coste y de mucha tecnología. Me refiero completamente, yendo a mi especialidad, a los implantes articulares, lo que se llama comúnmente prótesis, o implantes de osteosíntesis o de cirugía ortopédica. España es el único país de Europa que no tiene un observatorio nacional de artroplastias. Esto se ha hecho llegar a tu ministerio a través de la Sociedad Española de Cirugía de la Cadera recientemente, y tuve oportunidad de asistir a la reunión, como consecuencia de que algunas de las implantes articulares están fracasando con mucha brevedad y son muy caros y va a haber que extraerlos. Esta medida debería estar en el Consejo Interterritorial. Creo que sabes de lo que estoy hablando. Los que lo han puesto en marcha han ahorrado con transparencia un 50% en el coste. Me están diciendo mis compañeros que estoy largando demasiado.
Exacto.
No me he dedicado a criticar ni a defender la medida. Entonces no voy a dar titulares.
¿Y aquí empieza el
que
minuto?
Para eso estáis vosotros. Punto.
Un minuto 60 segundos. Un franco 14 pesetas.
No, le agradezco muchísimo la sugerencia, ¿no? Estamos estudiando todas las medidas. Sabe que estamos, ahora nos queda por hacer, de aquí al mes de junio lo vamos a hacer para el próximo Consejo Interterritorial, la cartera común básica de servicios sociales, la suplementaria, que están todos los servicios de ortoprótesis, y por supuesto que tendremos en cuenta y trataremos esta cuestión. También es verdad que hemos puesto en marcha la red de agencias de evaluación de tecnologías y prestaciones, que también está incorporado, es el NICE británico, que yo siempre digo, cuando es una cosa de otro país lo valoramos mucho, cuando lo hacemos en nuestro país lo valoramos menos, pero no tiene nada que envidiar nuestra agencia de evaluación de tecnologías y prestaciones al NICE británico, que es tan respetado en todo el mundo, y eso lo hemos puesto en marcha para evaluar estas tecnologías. Pero ya le garantizo que miraremos esta fórmula también para el próximo Consejo Interterritorial, y que si es de utilidad y supone un ahorro y una mejora especialmente de servicio a las personas que necesitan una prótesis, pues desde luego que lo pondremos en marcha.
Te lo agradecería mucha gente.
Pues se ha jamado Fidalgo los minutos que teníamos para todos. Me alegro mucho, señora Mato, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
¿Qué le ibas tú a preguntar?